Hola amigos, bienvenidos a Coding Rocks. Yo soy Francisco Ugalde y en el episodio de hoy quiero hablarte sobre el uso de Docker o Vagrant para tu entorno de desarrollo local. Antes de empezar, quiero advertirte de que ya no podrás usar la excusa de que en mi entorno local sí funciona y en producción no. En este episodio estaré hablando de por qué no deberíamos usar aplicativos como OneServer, SAMP o similar. Te mostraré también las ventajas de usar un entorno de contenedores o de virtualización y la diferencia entre estas tecnologías. Y por último, te estaré hablando un poco sobre mi experiencia personal con el uso de una de estas tecnologías, sobre lo práctico que ha sido para mí implementarla en mis proyectos y sobre los beneficios y las ventajas que me está brindando hoy en día. En primer lugar, bueno, ¿por qué no usar SAMP, OneServer o otro similar en nuestros proyectos de desarrollo? Primero, bueno, porque ya no tendrás que decir la excusa de que mi entorno local funcionaba y en producción no, puesto que la idea de esto es que creemos un entorno de desarrollo local a imagen y semejanza de producción, de nuestro entorno de producción. Por ende, ya no podremos aplicar esa excusa que la mayoría de nosotros nos escudábamos empleándola. Puesto que ya ahora, si algo falla, es porque es nuestra responsabilidad ver, porque seguramente estamos omitiendo algo a nivel de código, ya a nivel de infraestructura, de que alguna extensión no esté ejecutándose, alguna versión no esté igual a la de producción, eso queda descartado. Otra de las cosas es que, bueno, imagina que cada proyecto requiere requerimientos, extensiones y módulos distintos cuando estás trabajando en varios proyectos. Entonces imagínate que tengas que instalar y configurar todo esto para cada proyecto. Eso va a hacer que, bueno, nuestro trabajo sea cada vez más pesado, más arduo, y a su vez vas a sobrecargar tu ordenador con cosas que de repente usaste por 3 meses y ya no, y ya ahora actualmente no lo estás usando. Y mantener todo este tema de instalar todo en nuestro ordenador es bastante complicado, sobre todo por lo que te comento, que vas a poner tu ordenador un poco pesado. Aparte que, bueno, muchos de ustedes, me imagino que les pasaría o les pasará que en el momento que el ordenador ya está muy pesado y necesitamos restaurar, pensar en que volver a instalar todo esto alargaba la planificación que teníamos para restaurar nuestro ordenador. Era como que morir lentamente el saber que teníamos que reiniciar nuestro ordenador de fábrica, vamos a decirlo de esta forma, y volver a tener que instalar todas las extensiones, los programas y todo lo demás, ¿no? Ahora, con el uso de estas tecnologías que te estaré presentando a continuación, verás cómo esto ya queda descartado también. Y por último, otra de las cosas por la cual no deberíamos usar estos aplicativos como SAMP, OneServer o otro similar, es que en un entorno laboral no fomenta que trabajemos bajo un mismo estándar. Es decir, cada quien va a poner el programa que quiera, lo va a configurar con las versiones que quiera, etc. Al momento que algún error ocurra a alguno de nuestros compañeros, no vamos a poder reproducirlo en nuestro ordenador, puesto que no tenemos lo mismo instalado. Y bueno, obviamente, el cúmulo de problemas que vamos a tener, a diferencia del entorno de desarrollo, entre el entorno de desarrollo y el entorno de producción, va a ser infinito. Y no solamente a una persona, sino a cada uno nos puede estar pasando. Entonces, esto va a suponer como que van a presentarse más piedras en el camino a la hora de desarrollar nuestra aplicación. Ahora, quiero comentarte un poco sobre las diferencias entre Docker y Vagrant, para que entiendas un poco de qué va cada uno. Docker, por un lado, trabaja mediante el uso de contenedores, y Vagrant trabaja con la virtualización. Una de las principales diferencias entre estas dos cosas es que Vagrant requiere de crear un entorno virtual, un sistema operativo virtual, como lo que estamos acostumbrados con VirtualBox o cualquiera de estos programas para virtualizar, y para poder ejecutar nuestro código. Y Docker, por otro lado, trabaja con lo que sean los contenedores, que en cierta manera son servidores, pero que la infraestructura, o sea, o el hardware que utiliza, es el mismo del ordenador, y por ende es un poco más eficiente que el uso de Vagrant. Pero de todos modos, bueno, voy a comentarte un poco sobre las diferencias técnicas que tiene cada uno. Por un lado, bueno, ambos son multiplataforma, o sea, lo podemos usar tanto en Mac como en Linux como en Windows. Docker permite solamente levantar contenedores con sistema operativo Linux. Y Vagrant, bueno, sí permite levantar entornos virtuales con Linux, Unix y Windows. El nivel de aislamiento de Docker es alto, el de Vagrant es muchísimo más alto. El tiempo de creación o de build de Docker es menos de 10 minutos. O sea, todo lo que el proceso que tiene que hacer Docker para configurar nuestro entorno local en base a lo que requeramos, va a suponer menos de 10 minutos. Dudo mucho que sea más de eso. Por otro lado, Vagrant tarda más de 10 minutos porque es un proceso un poco más lento y es muchísimo más las cosas que tiene que hacer para levantar este entorno virtual que vamos a requerir para trabajar. Por otro lado, también el tiempo de arranque o de despliegue es en segundos para Docker. Vagrant utiliza minutos para poder poner la puesta en marcha. Es decir, yo apago la máquina virtual y el día siguiente, cuando la tenga que prender, voy a tardar minutos en volver a levantar. Docker, por el contrario, tiene dos opciones. Una, que cada día tendré que levantar mis contenedores con los que estaba trabajando, o si estoy trabajando con unos contenedores, hay ciertas instrucciones que permiten que cuando yo vuelva a arrancar mi ordenador, ya mis contenedores estén levantados. Bueno, Docker te brinda rapidez, ligereza y fácil de aprender. Y bueno, Vagrant te facilita el gestionar todos tus recursos y está muy bien preparado también para el uso de la empresa. A nivel general, yo creo que cualquiera de los dos que usemos va a suponer una ventaja sobre el uso de SAM, WAM o cualquiera de estos aplicativos que autoinstalan y configuran nuestro entorno local. Puesto que vamos a poder configurar con cualquiera de estos dos, Vagrant o Docker, nuestro entorno a imagen y semejanza como está en producción. Esto supone, bueno, como les dije, una ventaja bastante grande, puesto que va a permitir que nos dediquemos a ir a lo que realmente nos importa, que es el desarrollo de nuestra aplicación, pensar en el desarrollo de nuestra aplicación. Y bueno, quiero comentarte ahora un poco sobre las ventajas de usar un entorno de contenedores con Docker. Sé que muchos de ustedes usan Vagrant y otros ya usarán Docker, pero particularmente yo me he ido más por el uso de Docker y quiero comentarte un poco sobre las ventajas del uso de contenedores de Docker. Bueno, como ya lo comenté anteriormente, estandariza el entorno en el que estamos trabajando para que sea a imagen y semejanza del de entorno de producción. Esto minimiza, como les dije, las excusas de que es algo que yo, o sea, en mi local funciona, es algo de, o sea, la culpa es de producción, del servidor de producción, y no. Ya podemos enfocarnos en que si algo falla es porque nosotros implementamos algo mal en nuestro código. Fomenta la productividad, puesto que, bueno, como ya les comenté, tardaríamos menos tiempo en configurar nuestro entorno local. Como les dije, o sea, el tiempo de build de todo el entorno y de despliegue, o de inicialización de los contenedores es muchísimo más rápido con Docker, por ende podemos tardar menos. Por ejemplo, si yo llego a una empresa y estoy trabajando en una empresa, soy nuevo, y me dice, mira, necesito que configure este proyecto, el tiempo que yo voy a tardar en configurar ese proyecto para arrancar a trabajar usando Vagrant o usando Docker va a ser bastante pequeño y por ende vamos a poder ponernos a lo que a nosotros nos interesa, o sea, ser más productivo. Facilita la integración continua ya que permite la creación de una imagen estándar. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ahora con el uso de Jenkins para lo que es la integración continua y en el caso de Docker, que yo puedo generar una imagen, una vez que yo instalé todo mi entorno local, yo puedo de cada una de estas cosas generar una imagen que luego sea la que yo utilice para desplegar en producción. O viceversa, la que ya yo tenga para producción la puedo usar en mi local. Y por ende la integración es más fácil, puesto que yo puedo aislar lo que es el build genérico, o sea, la instalación genérica, de los requerimientos específicos que pueden variar con el tiempo, que son como que cosas que yo aíslo de la configuración, de la imagen principal, y por ende también el proyecto, porque entonces yo agarraría, cuando voy a desplegar en producción, agarro la imagen que necesito, instalo las dependencias adicionales que van por fuera y que de repente requieren ciertos parámetros para el entorno, porque puesto que la integración continua se basa de levantar entornos de prueba, luego de staging y de producción. Entonces esto me va a permitir de forma fácil decirle a Jenkins, oye, mira, usa esta imagen con estos parámetros para testing, usa esta imagen para de staging con estos parámetros y con este código, y así sucesivamente hasta llegar a producción. Entonces, por ende, el despliegue de la integración continua es muchísimo más rápido y obviamente eficiente. La compatibilidad y mantenibilidad, bueno, ya como les dije, ya no podremos decirlo de la excusa de que no funciona mi equipo. Si algo difiere de nuestro ordenador con lo que está en producción, fácilmente lo podemos cambiar. Por ejemplo, si en producción cambió la versión de PHP, fácilmente lo puedo cambiar también en mi ordenador y puedo ver qué es lo que está fallando. O sea, puedo reproducir el error, por ende la mantenibilidad, o sea, el mantenimiento de mi entorno en comparación con lo que está en producción, siempre va a ser mínimo. O sea, prácticamente cero. O sea, si algo cambia en producción, yo inmediatamente lo cambio en mi entorno local, hago otra vez un build que Docker tiene la ventaja de que detecta algún cambio en alguno de los parámetros de la configuración y solo regenera esa parte de nuestro entorno. No va a hacer todo el build completo, ¿vale? Y bueno, como les comenté también, otra de las ventajas que creo que se antepone sobre Vagrant es que Docker se despliega, se hace la construcción de todo lo que necesitamos de forma rápida y levanta el entorno en segundo. Y como ya les comenté también, o sea, yo puedo también el día siguiente tener configurado, hay una etiqueta, o sea, un parámetro de configuración que se llama Always Restart, y que cada vez que tú inicias tu ordenador, reinicias tu ordenador, él va a levantar los contenedores con los que estabas trabajando. Y esto es una ventaja que supone sobre Vagrant. Entonces, particularmente, yo usé al principio Vagrant, yo usé por muchos años, cuando empecé con este tema de estandarizar mi entorno de desarrollo, yo empecé con Vagrant. Pero el principal problema o con lo que no me sentía cómodo era con, primero, el alto consumo de recursos que tenía con Vagrant, puesto que tenía que dedicarle cierto espacio, cierta memoria, ciertos núcleos. Y que el arranque de todos estos proyectos, cada vez que iba a arrancar un proyecto tardaba minutos y era para mí como que pesado. O sea, yo quería ya abrir la tapa de mi ordenador, en caso de que sea un ordenador portátil, y ya ponerme a trabajar. Con Docker, cuando conocí Docker me di cuenta, bueno, me enamoré más de Docker por esa facilidad, esa versatilidad que tiene de arrancar tus entornos de forma rápida. Y bueno, al principio yo usaba Vagrant, lo confieso, yo trabajé mucho tiempo con Vagrant, no quiero decir que Vagrant sea malo, simplemente que yo prefería ahora que uso Docker, que conocía Docker, el uso de esta tecnología. Docker, de cierta manera, como te digo, es simplemente copiar y pegar una configuración de un proyecto a otro y hacerlo funcionar. Por ejemplo, yo que trabajo con Symfony, ya yo tengo unas imágenes estándares para la configuración de mi servidor Nginx, de mis versiones de PHP, del servidor de Memcache, de Redis, de RabbitMQ. O sea, tengo ya todo eso en imágenes con lo que yo necesito básicamente para trabajar. Entonces simplemente es copiar un Docker Compose file de un lado a otro y ya. Y bueno, obviamente ponerle los nombres a los contenedores acordes al proyecto, configurar los volúmenes de montaje a las rutas donde está el proyecto y listo. O sea, de verdad que es bastante sencillo. Obviamente, bueno, esto es algo básico. A veces llegan proyectos que requieren cosas adicionales. Bueno, tengo que adaptarlo en el camino, pero como te digo, ya el trabajo mínimo es más fácil. Y cada vez que tengo que restaurar mi ordenador, para mí es pan comido, porque no tengo que invertir largos tiempos en instalar todo desde cero. Y bueno, eso fue una de las cosas. Ahora actualmente estoy usando Docker. Eso es otra de las cosas que también me gusta. Docker trabaja con un, creo que ahora se llama Docker Store, pero en su principio fue Docker Hub, que era como un GitHub, era un repositorio donde podías subir tus imágenes, incluso cualquiera podía tirar de tus imágenes, o sea, subías tus imágenes, ponías lo que contenía, y si a alguien le interesaba, al levantar usar esta imagen, iba a generarle una estructura básica con todo lo que requería o lo que ya tú tenías en tu imagen. Eso es otra cosa que yo más adelante quisiera explicarles un poco, de repente un próximo podcast, un próximo episodio, les quiero hablar sobre cómo más o menos iniciarte con Docker, de qué va Docker, cómo se debe configurar y las opciones que tenemos. Entonces les podría profundizar un poco más sobre cómo funcionan los Dockerfile, cómo funciona el Docker Compose, que es el otro fichero que se pone para definir los servicios y los contenedores que vamos a levantar, y cómo conjugarlos según nuestras necesidades. Entonces, bueno, espero que este episodio les haya gustado, les haya sido de provecho. Como les dije, a la final, cada quien usa la tecnología que más le convenga, que más beneficios les traiga, con la que más cómodo se sienta. Para nada estoy diciendo que Vagrant sea mejor o peor que Docker. Simplemente, hoy en día Docker supone, en mi opinión, una ventaja considerable a la hora de llevar todo a producción. Por ejemplo, también el tema de la seguridad, puesto que cuando yo despliego en por ejemplo en el Amazon, yo puedo desplegar mis contenedores, entonces ya supone una capa más de seguridad, puesto que se despliega el contenedor dentro de una máquina de Amazon y es como que si fuese una red privada, ¿no? Interna dentro de la instancia de Amazon. Entonces, cuando si algún atacante tendría que pasar por el firewall de Amazon, lo encontrará a la máquina y luego que entra a la máquina a ver cómo entra el contenedor. Entonces, como que agregas más capas de seguridad a tu proyecto. Entonces, bueno, como les digo, usen el que más les parezca conveniente. Yo particularmente les recomiendo Docker por la simplicidad, la rapidez, la eficiencia, o sea, por lo productivo que es trabajar con Docker y poner en marcha tus proyectos. Pero si quieres seguir usando Vagrant, estás en todo tu derecho. Me parece que también supone muchísimas cosas, muchísimas ventajas también sobre Docker, que no posee Docker. Y bueno, o sea, cada quien puede elegir la tecnología que usar. Más adelante te estaré hablando sobre Docker, que es lo que, con lo que he estado trabajando. Y bueno, es todo por ahora en este episodio. Espero que les haya gustado. Si tienes alguna duda, algún comentario, puedes escribirme a mi cuenta de Twitter @fjgualde. Bueno amigos, nos vemos en un próximo episodio. Chao.